Bien, llegamos al final de nuestro breve cursillo y lo cerraremos con Luis Cernuda. Vuelvo a decir lo que ya indiqué al comienzo de nuestras reuniones, pues que sentía en el alma no poder ocuparme de otros poetas de la generación que también murieron en el exilio sin volver a España. Y quiero hoy recordar otra vez el nombre de Manuel Alto Laguirre, de José Moreno Villa, de Juan José Domenchina, de, vamos a ver, Juan Rejano, José María Quiroga Plá y algún otro que se me escapa. Quiero insistir que todos ellos pertenecen a esa gran poesía española que es unitaria, única, a pesar de todos los contratiempos y catástrofes políticas que pueda haber separado a sus miembros. Pertenecen a nuestro patrimonio nacional y así como se rescatan monumentos para que el tiempo no los destruya, pues creo que también tenemos la obligación de rescatar a estos grandes españoles, grandes creadores que murieron fuera de España. Y claro, sobre todo hay que hacerlo por los jóvenes que no llegaron a conocerlos. Vamos pues con Luis Cernuda y su dialéctica, la realidad y el deseo. Luis Cernuda nació en Sevilla en 1902. Había en él una mezcla de sangre galaica y francesa. Su infancia aparece narrada con toda belleza en Ognos, 1942, libro de prosas poemáticas. Él es el niño albanio, solitario, sin lazos íntimos con su familia, pero en comunión constante con la naturaleza y la hermosura de su ciudad. Un texto elemental de mitología griega fue para él toda una revelación. La poesía del mito transmutaba la realidad, y así lo confesó. Cualquier aspiración que haya en ti hacia la poesía, aquellos mitos helénicos fueron quienes la provocaron y orientaron. Y parece ser que descubrió a Bécquer en 1911, a los 9 años de edad. En 1919 empezó sus estudios de Derecho en la Universidad Sevillana y se matriculó en un curso dado por Pedro Salinas como un estudiante anónimo. Se interpuso el servicio militar con sus marchas a caballo por las afueras de Sevilla. Una tarde experimentó algo parecido a una visión. Las cosas, escribe en poesía y literatura, se me aparecieron como si las viera por vez primera, como si por primera vez entrara yo en comunicación con ellas. Surgió en él la necesidad de expresarse y escribió poemas que no sobrevivieron. El tímido poeta se puso en contacto con Salinas antes de terminar su carrera. El profesor le ha descrito así: difícil de conocer, delicado, pudrosísimo, guardándose su intimidad para él solo y para las abejas de su poesía que van y vienen trajinando allí dentro sin querer más jardín, haciendo su miel. La afición suya, el aliño de su persona, el traje de buen corte, el pelo bien planchado, esos nudos de corbata perfectos, no es más que deseo de ocultarse, muralla del tímido, burladero del toro malo de la atención pública. Por dentro, cristal, porque es el más licenciado vidriera de todos, el que más aparta a la gente de sí, por temor de que le rompan algo, el más extraño. Bajo la tutela de Salinas, conoció a los clásicos españoles y aprendió francés para leer a Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Reverdy, Lautremont, Jean Dreyfus. Por intercesión de Salinas, publicó 9 poemas bajo el título de Versos en diciembre de 1925 en la Revista de Occidente. Obvio es decir que Luis Cernuda jamás ejerció su carrera de abogado. En cambio, se entregó por completo a la poesía y persistió en ella, a pesar de que su primer libro, Perfil del Aire, 1927, no tuvo una crítica demasiado elogiosa. Le acusaban de ser excesivamente guilleniano. Al perder a su madre, Cernuda abandonó su ciudad natal y fue a la Universidad de Toulouse como lector de español, 1928-1929. Al pasar por Madrid, visitó a Vicente Aleixandre, quien le describe en uno de sus encuentros. Volví la cabeza y allí estaba, silencioso, enlutado, fino, octubre de 1928. Un año después, señala en Luis Cernuda su acercamiento y distancia. Su vestir era, en su opinión, un subrayamiento, una puesta en valor de sí mismo, lleno de propio respeto. Parecía indicar la aproximación. Y concluye su retrato con palabras definidoras de la poesía cernudiana. Debajo de su pisada, la realidad comprobable, contra el pie verdaderamente desnudo. Los ojos altos, fijos en el lejano, en el inmarcesible, en el nunca desbastado brillo reverberador del deseo. Cernuda colabora en Mediodía, en Carmen, en Litoral. Prosigue su creación poética y publica Donde habite el olvido, El joven marino y en 1936 la primera versión de La realidad y el deseo. Pero la guerra civil empezó poco después. El poeta marchó a París como secretario del embajador español y estuvo allí desde julio a septiembre. Al regresar a Madrid, escribió Para Ahora, El luchador y Hora de España. En Historial de un libro, 1959, el poeta nos habla de sus sentimientos y de sus ideas en aquellos días. Ninguna otra vez en mi vida he sentido como entonces el deseo de ser útil, de servir. Mi deseo de servir no sirvió para nada y para nadie, para nada me utilizaron. La marcha de los sucesos me hizo ver poco a poco que no había allí posibilidad de vida para aquella España con que me había engañado. Al margen de todo, no pensé salir de allá, que hubiera sido lógico, dada mi opinión sobre la situación española. Todavía me parecía que, trabajando en lo que siempre fuera mi trabajo, la poesía, estaba al menos al lado de mi tierra y en mi tierra. Algo de esto quiso expresar en los poemas escritos entre 1936 y 1937, que después formaron parte de Las nubes. La muerte trágica de García Lorca le obsesionaba y así escribió la elegía a él dedicada y que tituló A un poeta muerto. En 1938, Luis Cernuda salió de España para dar unas conferencias en Inglaterra, facilitadas por un amigo inglés. Allí continuó escribiendo Las nubes, obra que termina en Glasgow, en cuya universidad enseña desde 1939 a 1943. Después lo hace en Cambridge durante 2 años. De 1945 a 1947 es profesor de literatura española en el Instituto Español de Londres. Se traslada a los Estados Unidos para enseñar en Monjoliot College, en Massachusetts, desde 1947 a 1952. Su poesía escrita en los países anglosajones queda contenida en Como quien espera el alba, en Vivir sin estar viviendo y en algunos poemas de Con las horas contadas, libro que también incluye poesías escritas en México a partir de 1952. En este país vive hasta su muerte, ocurrida en 1963. La tierra mexicana disuelve su melancolía y nostalgia, reanudando el lazo de la infancia perdida por el vínculo maravilloso de un nuevo amor. Luis Cernuda encontró en sus últimos años la alegría final de los viajes, deteniéndose para siempre en el noble país mexicano. Antes de acercarnos a la realidad y el deseo, quizá nos convenga recordar lo que Luis Cernuda escribió para la antología de poetas españoles contemporáneos, preparada por Gerardo Diergo, acerca de su poética. Esto era en 1932. No valía la pena de ir poco a poco olvidando la realidad para que ahora fuera a recordarla. ¿Y ante qué gentes? La detesto como detesto todo lo que a ella pertenece, mis amigos, mi familia, mi país. No sé nada, no quiero nada, no espero nada. Y si aún pudiera esperar algo, solo sería morir allí donde no hubiese penetrado aún esta grotesca civilización que envanece a los hombres. Cernuda cree, si cree en algo, en un mundo paradisíaco, edénico, mítico. Cree en el hombre natural, desnudo, inocente. Pero en la segunda edición de la misma antología añade: ahora, en 1934, el muchacho que yo fui, ¿qué relación tiene con el hombre que soy? No sé por qué intento justificar esta diversidad de un espíritu que sigue a lo largo de los días su destino vital. Afán de esa actitud sentimental, tal vez piense al escribir esto en alguien que no conozco, y entonces el origen de estas nuevas líneas sería una tentativa para acercar el deseo, mi deseo, a la realidad. Pero puedo decirlo, en nadie creo. Recuerdo ahora, es verdad, la vida de Byron, la de Shelley, la de Keats, y más lejos aún, en el mundo de lo que nunca fue, los pastores de Teócrito, la vida de Mefistófeles, la de Hiperión de Hölderlin. Pero creer es otra cosa. ¿Soy yo el mismo que escribió aquellas antiguas líneas que antes trasladé? Tal vez no, mas siento dentro de mí, imperioso y misterioso, el mismo impulso que me llevó a trazarlas. Pienso hoy que si entonces creía odiar a mis amigos es porque les amaba demasiado. Y en cuanto a mi país, no me aqueja tristeza o laxitud que no se aclare al pensar que allá, en el sur, las olas palpitan al sol sobre las arenas mías, sobre las arenas que sustentan desnudos cuerpos juveniles. Pero el sol, el mar, la juventud, no son los mismos en todo el universo. Entonces yo soy aquel mismo. Mayo 1934. Palabras estas en que odio y amor se polarizan románticamente, como la realidad y el deseo. Poetas ingleses, símbolos germanos, conforman al primer Cernuda. De ellos arranca el impulso dialéctico que nos preocupa, de ellos y de la experiencia vivencial, negativismo y afirmación, y viceversa. La realidad y el deseo, que muy originalmente dedica en francés, A mon seul désir, es una obra que fue creciendo y haciéndose paralelamente al vivir del poeta. Sucesivas ediciones de 1936, 1940, 1958 y las póstumas de 1864 y 1965 recogieron todos los libros poéticos de Luis Cernuda. El título, abarcador y genérico, más que una suma copulativa e identificativa, es una polaridad o, más aún, una dialéctica implícita. Será esta la peculiaridad más distintiva de toda la poesía cernudiana, basada en la propia vida e intimidad del poeta y en su visión del hombre y del mundo. Esta dialéctica existe desde el diálogo consigo mismo y se realiza mediante el enfrentamiento de dos oposiciones antagónicas, su deseo y la realidad o realidades que le rodean. Su poesía así se encuentra bajo el signo dialéctico de esta contraposición fundamental. Es tal vez una ley de su ser. Ya Heráclito veía una guerra en la oposición de contrarios, siendo ésta el padre de las cosas, es decir, la más íntima esencia del ser. Para Platón, la dialéctica era el método de la metafísica. Para Cernuda, nos parece, la dinámica del sic et non impulsa su pensamiento, inspira su poesía. La realidad y el deseo frente a frente no son para el poeta una fútil cavilación, sino una verdadera dilucidación metafísico-existencial, no de simples conceptos y actitudes. Contraargumenta poéticamente el deseo y la realidad para extraer una esencia y ascender a una idea y a una vivencia armónica. Pedro Salinas, que en mayo de 1936 reseñó la primera edición de La realidad y el deseo, destacaba que el título de la obra correspondía a la entraña del drama del hombre, tal y como se la plantearon los románticos, realidad y deseo enfrentados, como el luchador y la fiera en el coso del mundo. El hombre desea sin tasa y sin concreción. El mundo le ofrece, por un lado, concreciones. La realidad es concreción. Por otro, tasa, porque la realidad nos está inevitablemente tasada. Y así el conflicto nunca tendrá solución, porque apenas el deseo aprehende la concreción de lo real, la suelta desengañado, porque en la realidad hay siempre, al propio tiempo que una satisfacción del deseo, una tasa a su incesante afán. En la visión romántica del mundo, la criatura humana, pequeña e insignificante en sí misma, se agiganta por el pujante vuelo de deseos inmensos a que sirve de apoyo material, y en cambio la magnitud real del cosmos se achica y se reduce a las proporciones de una nuez vacía, de un desengaño. Salinas añadía: el deseo es una aspiración interrogante que clamará siempre sin poder ser contestada. Sigamos a través de la última edición que poseemos de La realidad y el deseo, 1965, la trayectoria de su dialéctica, que en primero y último término será la del vivir espiritual romántico, aunque al final de sus días, después de su heroica búsqueda, aspirará a seguir un tono equilibrado y una actitud de renuncia a todos los bienes y goces del hedonismo burgués. La serenidad última acallará las preguntas que nunca tuvieron respuesta. Las primeras poesías, 1924-1927, es decir, de ahí selecciono algunas de Perfil del aire, ya anuncia el poeta su desengaño indolente ante la realidad exterior. Su afán se debate entre lo que desea y no alcanza, soñando tiempo y espacios risueños. Los sentidos tan jóvenes frente a un mundo se abren, sin goces ni sonrisas, que no amanece nadie. El cuerpo se adormece aguardando su aurora. Querría huir, pero ¿a dónde? Reina el frío en torno. Su descontento se refugia en la inútil pregunta. ¿De qué nos sirvió el verano, oh ruiseñor, en la nieve, si solo un mundo tan breve ciñe al soñador en vano? Ni el sueño salva del desengaño que la realidad circundante le ofrece. Contradictorias ansias de sus sentidos, encerrados entre muros, aunque anhelan abarcar el mundo. Vivo un solo deseo, un afán claro, unánime, afán de amor y olvido. Yo no sé si alguien cae. Soy memoria de hombre, luego nada. Divinas la sombra y la luz siguen con la tierra que gira. La fuga solo es posible hacia adentro, en soledad, tras las puertas cerradas. El sueño embelesado e indolente entre sus propias nieblas va sujeto, negándose a morir, y solo cabe la belleza fugaz bajo la frente. Románticamente, Cernuda proclama que el amor mueve al mundo, pero descansa perdido a la mirada. Su ternura, por tanto, es inservible. Los sueños entonces se alejan por el aire, mas el deseo, erguido, sigue con sus vagas ansias tercas, aunque cuanto ansía está lejos de sus ojos en vela. El amor yace en sueños. La tierra y el mar lo esperan. El poeta se reconoce narciso enamorado, en inmóvil paroxismo de fugaz memoria. Después sueña que bajará la luna a la tierra en una noche que finja lo distante inmediato. Mas, ¿a qué mano vendrá a posarse? La dolorosa e inquietante duda hasta en los sueños se filtra, por muy imposibles que puedan ser. Dormida la luz, entra la noche por su ventana. El poeta no quiere dormirse para gozar de tal dicha, pero escapa el deseo por la noche entreabierta y el límpido reposo el cuerpo se contempla. En vano dichas busca por el aire el deseo. Nuevo fracaso ante la vaga promesa de felicidad. Sigue solo entre muros. La tristeza le invade solitariamente, pero nadie suspira, un llanto entre las manos, solo, silencio, nada, la oscuridad temblando. Los esbeltos y delgados versos de Cernuda traslucen melancolía, soledad, amor insatisfecho, mientras fielmente la edad mudable prosigue. El estado de su espíritu y de su cuerpo que desea el placer, se hace materia de su propia poesía en una décima de tono garcilasista, bequeriano y hasta Juan Ramoniano. Los árboles al poniente dan sombra a mi corazón. Las hojas son verdes, son de oro fresco y transparente, buscando se irá el presente de rosas hecho y de penas. Y yo me iré, las arenas han de cubrirme algún hoy. Canción mía, ¿qué te doy si alma y vida son ajenas? Siente su juventud vacía, nula, en blanco, pero llena de deseos. En égloga, elegía, oda, 1927-1929, Cernuda corporiza su constante insatisfacción íntima en una estrofa construida con bellas realidades exteriores. Tan alta, sí, tan alta, en revuelo sin brío, la rama, el cielo prometido anhela, que ni la luz asalta este espacio sombrío, ni su divina soledad desvela. Hasta el pájaro cela al absorto reposo su delgada armonía. En soledad amorosa, el cuerpo juvenil disuelve su ardor en tedio melancólico. ¿Y qué esperar, amor? Solo un hastío, el amargor profundo, los despojos. Llorando vanamente van los ojos, ven los ojos ese entreabierto lecho, torpe y frío. Mas en oda la tristeza sucumbe cuando vivo, bello y divino, un joven dios avanza sonriendo. Le asalta la duda, sin embargo. Pero, ¿es un dios? El ademán parece romper de su actitud la pura calma con un gesto de muda melodía que luego suspendido no perece. Silencioso, mas vívido, con alma, mantiene sucesiva su armonía. El dios que traslucía ahora olvidado yace, eco suyo, renace el hombre que ninguna nube cela, la hermosura diáfana novela ya la atracción humana ante el sentido, y su forma revela un mundo eternamente presentido. La contemplación de este cuerpo perfecto hace feliz al poeta, pero sabe que sólo la libertad a aquel conviene, no las fugaces glorias del amor ardiente. Al fin huye el cuerpo feliz casi en un vuelo. y el lector intuye que el desvanecido encanto ha dejado huellas de soledad y melancolía. En Un río, un amor, 1929, hallamos versos en que la dialéctica de la realidad y el deseo se manifiesta existencialmente. En Historial de un libro, Cernuda confesó que estaba harto de su ciudad nativa. Las ciudades, como los países y las personas, si tienen algo que decirnos, requieren un espacio de tiempo nada más. Pasado este, nos cansan. Solo si el diálogo es interrumpido, podemos desear volver a ella. Por eso, estando en Francia, escribirá el poema Quisiera estar solo en el sur, sintiendo quizá nostalgias andaluzas, pues hacia el sur caminan sus deseos amargos. En el sur tan distante quiero estar confundido. La lluvia allí no es más que una rosa entreabierta. Su niebla misma ríe, risa blanca en el viento. Su oscuridad, su luz, son bellezas iguales. Los deseos del poeta son sombras frágiles, blancas, dormidas en la playa, dormidas en su amor, en su flor de universo. Son fantasmas que a veces se apoyan en formas concretas, terrenales, a veces en lugares que el poeta desconoce o no ha conocido todavía. Nevada, Daytona, son momentáneas residencias del deseo, de su anhelo romántico de escapar a lejanos a espacios. En el estado de Nevada, los caminos de hierro tienen nombre de pájaro. Es un lugar que no conoce el tiempo y en donde las olas se abrazan con la luz, pero él es cuerpo solitario, amor en pena que sollozando abandona las esquinas, como el viento a lo largo de la noche. Viento que sabe que su fuga es sin objeto y que su tristeza carece de llanto, de ahí su deseo de evasión y de huida. Como el mismo extranjero, como el viento huyó lejos, y sin embargo vine como la luz. El dolor del deseo es un fantasma incesante con mirada de hastío, porque jamás se encuentra algún gozo indefenso. El deseo es fantasma que desfila prisionero de nadie, falto de voz, de manos, apariencia sin vida, como llanto impotente por las ramas ahogado, o repentina fuga estrellada en un muro. Sin luz en la noche, sin nadie en el cielo, fantasma al que la sombra presta asilo inseguro. La vida es apariencia, pues solo sus sueños copian los colores de las nubes. Las manos del deseo solo cazan terciopelos o nubes descuidadas. Por tales causas, el poeta se siente cansado de estar vivo. Estoy cansado del estar cansado, se queja románticamente, como casi como Juan Ramón Jiménez, cansado de su nombre. Aunque todo le parece inseguro, nada sabe de nada. El tono romántico de todos estos versos es innegable, domina la tristeza. Los deseos nunca se satisfacen, desmesurados, ante las realidades parvas o huidizas. Hasta sus propios brazos le parecen que son nubes, pues son incapaces de estrechar hasta el fondo un cuerpo, una fortuna. Sus labios no saben decir sino palabras, palabras hacia el techo, palabras hacia el suelo. Ni tampoco la noche colma sus deseos. Aguarda siempre en pie, quién sabe a cuáles ruiseñores. Aguarda él, como todos, que todo sea por amor en la vida, humanando cuanto existe. Donde estrellas sus labios dan a otras estrellas, donde mis ojos, estos ojos, se despiertan en otros. Verdades o mentiras son pájaros que migran cuando los ojos mueren. La materia corpórea es asiento de verdad y de engaño. El amor viene y va, y nunca sabe nada. Por eso es necesario el olvido para el hombre, para borrar las lágrimas, amores y recuerdos. En el poema titulado Interrogativamente, ¿son todos felices?, el poeta execra el orden, la virtud, todo, excepto la derrota. Derrota hasta los dientes, hasta ese espacio helado de una cabeza abierta en dos a través de soledades, sabiendo nada más que vivir es estar a solas con la muerte. Este último verso resume el total significado de la insoluble dialéctica cernudiana, con hondas raíces románticas y estéticamente enmascarada en imágenes surrealistas. El final del poema es patético anhelo. Gritemos solo, gritemos a un ala enteramente para hundir tantos cielos, tocando soledades con mano disecada. El entrañable amor que Cernuda siente por sus deseos se patentiza con toda evidencia en el poema Nocturno entre las musarañas, cuando dice: no saber dónde ir, dónde volver, buscando los vientos piadosos que destruyen las arrugas del mundo, que bendicen los deseos cortados a raíz antes de dar flor, su flor grande como un niño. Los labios quieren esa flor cuyo puño, besado por la noche, abre las puertas del olvido labio a labio. En los placeres prohibidos, ...1931... nos revela cómo nacieron estos, es decir, los placeres. Como nace un deseo sobre torres de espanto, amenazadores barrotes, hiel descolorida, noche petrificada a fuerza de puños, ante todos, incluso el más rebelde, apto solamente en la vida sin muros. Tu deseo es beber esas hojas lascivas o dormir en ese agua acariciadora. No importa, ya declaran tu espíritu impuro. No le importa la pureza ni la juventud. Sus deseos, sus placeres prohibidos, son planetas terrenales, miembros de mármol con sabor de estío, jugo de esponjas abandonadas por el mar, flores de hierro, soledades altivas, coronas derribadas, libertades memorables, manto de juventudes. Sin temor, execra a los que insultan esos frutos placenteros. Tienen tinieblas en la lengua, son viles criaturas que han impuesto los límites, límites de metal o papel, leyes hediondas, dice, códigos, ratas de paisajes derruidos. Su rebeldía se exalta más cuando añade: extender entonces la mano es hallar una montaña que prohíbe, un bosque impenetrable que niega, un mar que traga adolescentes rebeldes. Pero los placeres prohibidos, del otro lado, tienden en una mano el misterio, sabor que ninguna amargura corrompe, cielos, cielos relampagueantes que aniquilan. Abajo los preceptos de niebla, miseria, sombras de sombras. El poema termina con un anatema. Una chispa de aquellos placeres brilla en la hora vengativa. Su fulgor puede destruir vuestro mundo. Miedo y timidez han sido vencidos por la indomable fuerza del deseo, imponiéndose sobre toda realidad social y todo dogma. Pero la razón viene a interponerse, pues ya ha pasado el huracán del amor. Ya no quedan ni pájaros, ni hojas, ni lágrimas bastantes, porque alguien, cruel como un día de sol en primavera, con su sola presencia ha dividido en dos un cuerpo. El día con su luz se ha levantado como un muro frente al cual estoy solo. En medio de la multitud, el poeta, como otro Walt Whitman, refiere un hallazgo en prosa poética que no es necesario comentar aquí por su obvia significación, pero en la que subyace la tragedia del deseo incumplido. En medio de la multitud le vi pasar, con sus ojos tan rubios como la cabellera. Marchaba abriendo el aire y los cuerpos. Una mujer se arrodilló a su paso. Yo sentí como la sangre desertaba mis venas gota a gota. Vacío anduve sin rumbo por la ciudad. Gentes extrañas pasaban a mi lado sin verme. Un cuerpo se derritió con leve susurro al tropezarme. Anduve más y más. No sentía mis pies. Quise cogerlos en mi mano y no hallé mis manos. Quise gritar y no hallé mi voz. La niebla me envolvía. Me pesaba la vida como un remordimiento. Quise arrojarla de mí, mas era imposible, porque estaba muerto y andaba entre los muertos. El deseo corporal, el deslumbramiento y la frustración acaban en visión onírica. Tristeza y muerte también permean el poema titulado «Qué ruido tan triste». En No decía palabras, Cernuda define lo que pueda ser el deseo. El deseo es una pregunta que nadie sabe. Hay otros poemas de amor en este libro que solo haya parangón, a mi entender, en Calamus de Walt Whitman. Pero todos acaban en tristeza o melancolía. Tal es el rastro del deseo. Sin embargo, en el poema titulado Si el hombre pudiera decir, el lector se encuentra con una clara definición de lo que es la libertad para Luis Cernuda, libertad de amar para estar preso en lo amado. Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío, alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, para quien el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. Tú justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero porque no he vivido. Hermoso poema de amor que se resuelve en mística erótica de alto vuelo lírico, en que amor, realidad amorosa y deseo se unifican en un éxtasis a vida y a muerte. El poema titulado Unos cuerpos son como flores nos proporciona otra confesión de signo cuasi místico erótico. Yo, que no soy piedra, sino camino, que cruzan al pasar los pies desnudos, muero de amor por todos ellos. Les doy mi cuerpo para que lo pisen, aunque los lleve a una ambición o a una nube, sin que ninguno comprenda que ambiciones o nubes no valen un amor que se entrega. Éxtasis amoroso y tristeza se entretejen en estos versos de erótica homosexual, pero aplicables a todo amor sentido férvidamente, ligado al existir, al pensar y al soñar, transfigurados por la gracia poética, significante y universalizadora. Presencia del amor fuera y dentro, potencia unificante de todas las contradicciones. Hay una declaración de amor en Te quiero, dicha con la muerte y con el olvido. El final del libro es una dulce despedida. Adiós, dulces amantes invisibles. Siento no haber dormido en vuestros brazos. Vine por esos besos solamente. Guardad los labios por si vuelvo. Dialéctica amorosa que se resuelve en ternura levemente melancólica. Advertía Pedro Salinas que en el proceso de desmaterialización de la realidad, el primer paso es el recuerdo, forma mental de lo que ha sido. El segundo es el olvido de lo recordado, en que ya aquella realidad parece deshacerse por completo, aniquilarse. Cernuda, en nuestra opinión, encuentra una tercera forma implacable, olvidar el mismo olvido. Sin embargo, al cantar, el poeta desde su más íntimo fondo, el olvido, acaso crea así un recuerdo. Extraordinaria sutileza y delgadez de la poesía cernudiana, perfectamente visible en este tema, en esta serie de transmutaciones espirituales en que las formas de la vida van siendo, a fuerza de depuración poética, trasuntos de sombras, recuerdos de olvidos, creación allí donde el mismo poeta había afirmado la nada, donde nada parecía existir. Y esta creación en lo inexistente es la más pura y peculiar labor de la inteligencia poética. Y así, en las breves palabras preliminares de Donde habita el olvido, escribe Cernuda: las siguientes páginas son el recuerdo de un olvido. El título de estos poemas, Donde habita el olvido, escritos entre 1932 y 1933, es íntimamente bequeriano. Como de íntima calidad bequeriana, son todos sus versos, transparentes, de sutil y esbeltísima dicción poética. El título del libro procede del primer verso del primer poema. El poeta quiere habitar en los vastos jardines en donde no haya insomnios y el deseo no exista, donde habite el olvido. Donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo, donde al fin quede libre, sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia, ausencia leve, como carne de niño. Solo en el olvido, pues, el poeta encuentra libertad. ¿Será esta la muerte, como anunciaba Séneca?, nos preguntamos. En ese olvido, ¡ah!, aquel dios del amor, se ha olvidado de sí mismo y se siente vacío, vivo y no vivo, muerto y no muerto, ni tierra ni cielo, ni cuerpo ni espíritu, solo es seco de algo, no es, pero ha sido. Fui luz un día arrastrado en la llama. Ahora quiere morir de un deseo, si un deseo sutil vale la muerte. A vivir sin mí mismo de un deseo, sin despertar, sin acordarme, allá en la luna perdido entre su frío. Reconoce que perder placer es triste y que la muerte, cuando advenga, hallará sus manos vacías, pero ardientes de deseo, tendidas hacia el aire. En el poema 12, Cernuda afirmará: no es el amor quien muere, somos nosotros mismos, y que solo vive quien besa aquel cuerpo de ángel que el amor levantara. Los que el amor perdieron son muertos en pie, vida tras la piedra, golpeando impotencia, arañando la sombra con inútil ternura. Sin embargo, el deseo aún le acomete e intenta aprisionarle, según declara en el poema 15. Un deseo inmenso, afán de una verdad, bate contra los muros, bate contra la carne como un mar entre hierros. Ansiando el término de su lucha dialéctico-existencial, concluye en el poema 16. No creas nunca, no creas sino en la muerte de todo. Muerte del árbol, de los ojos, del deseo, del amor. Ruina y miseria que un día se anegan en inmenso olvido. En Invocaciones, 1934-1935, escritas por el poeta después de su segundo viaje a Málaga en 1933, su pesimismo se suaviza, pues las gracias del mundo le reconcilian con la realidad. Afirmación del ser y serenidad se instalan en sus días solitarios. Sus sentidos reconocen de nuevo la belleza. Así, en el poema a un muchacho andaluz, Este se le aparece como una emanación del mar, como una ardiente flor, como una verdad buscada, más que verdad de amor, verdad de vida. Creí en ti, muchachillo, afirma, divinizando su figura, porque él nunca ha querido dioses crucificados, tristes dioses que insultan esa tierra ardorosa que te hizo y deshace. El soliloquio del farero es un canto a la soledad. Resume su vida ante ella y concluye: por ti me encuentro ahora el eco de la antigua persona que yo fui, que yo mismo manché con aquellas juveniles traiciones. Mas por ella encuentra de nuevo constelados hallazgos, el sol, el mar y ella misma. Por ella los buscó y por ella los ama. En viento de septiembre entre los chopos, su afán persigue un algo entre los bosques, un no sé qué, una sombra, cuerpo de mi deseo, arbórea dicha acaso junto a un río tranquilo. Como Becker, oye caricias leves, besos, batir de alas, por allá van secretos. El deseo canta de nuevo, mas su canción ahora es dichosa. Sin embargo, en la gloria del poeta, el canto es ahogado por la reflexión. La dicha es ignorante, es blasfemia demoníaca que se burla del poeta que anhela eternizar el amor. Carne y palabra continúan deseando lo imposible. El poeta y su demonio quieren hermosos versos para arrojarlos al desdén de los hombres. Y en su desdoblamiento, el poeta añade en autodiálogo: los hombres tú los conoces, hermano mío. Mírales cómo enderezan su invisible corona mientras se borran en la sombra con sus mujeres al brazo, carga de suficiencia inconsciente. Y enumera todas las dedicaciones humanas, los hijos, los trabajos, sus palabras que reclaman bebidas o un abrigo para el niño. Le invita a que escuche sus preceptos. Óyeles dictar la ley al mundo, acotar el amor, dar canon a la belleza inexpresable, mientras deleitan sus sentidos con altavoces delirantes. Contempla sus extraños cerebros, intentando levantar, hijo a hijo, un complicado edificio de arena que negase con torva frente lívida la refulgente paz de las estrellas. Esos son, hermano mío, los seres con quienes muero a solas. Y agrega que el poeta se ahoga en esta sucia tierra. El poema termina con una certeza: la muerte es la única realidad sin límites que nunca engaña. En el pecho del poeta, sonoro y vibrante, idéntico a un laúd, la muerte únicamente puede hacer resonar la melodía prometida. En Dan Mappenich invoca a los jóvenes sátiros para decirles que se afirmen en su alegría, puesto que el deseo girará locamente en pos de los hermosos cuerpos que vivifican el mundo un solo instante. En El joven marino, Oda y elegía, Cernuda insiste en proclamar su culto a la belleza por la que tanto goza y también sufre. Yo te adoraba como cifra de todo cuerpo bello, sin velos que mudaran la recóndita imagen del mundo. Más que al mismo amor, más, ¿me oyes? Insaciable como tú mismo, inagotable como tú mismo, aún sabiendo que el mar era el único ser de la creación digno de ti y tu cuerpo el único digno de su inhumana soberbia. Después entona un himno a la tristeza, subrayando que viven y mueren a solas los poetas mientras sus nombres suenan allá por los espacios donde el hombre nunca puso sus plantas. En dos versos finales, Cernuda proclama que la tristeza no es hiel ni es pena, sino amor de justicia imposible. Tú, la compasión humana de los dioses. Aquí se nos revela que el más alto deseo del poeta coincidiría con la realidad más alta, justicia o compasión. El fundamento hedonista de su dialéctica aspira aquí a una ética individual y también colectiva. Las nubes, 1937-1940, recogen poemas escritos en la guerra y en los primeros tiempos del exilio. Domina naturalmente el tono elegíaco y también emerge la crítica contra el hombre español que así se enlaza a la dialéctica que nos preocupa. Su más acerba condena alienta en la elegía a García Lorca. Leve es la parte de la vida que como dioses rescatan los poetas. El odio y destrucción perduran siempre, sordamente en la entraña, toda hiel sempiterna del español terrible que acecha lo cimero con su piedra en la mano. Triste sino nacer con algún don ilustre. Aquí donde los hombres en su miseria solo saben el insulto, la mofa, el recelo profundo ante aquel que ilumina las palabras opacas por el oculto fuego originario. Esta es la realidad de un pueblo que Cernuda desearía perfecta. Esta dicotomía profunda es magnificada por el asesinato de un poeta que era la sal de nuestro mundo. Cernuda descubre en la guerra que la realidad más honda de este mundo es el odio, el triste odio de los hombres. La muerte finalmente se le revela como victoria del poeta y último consuelo. La huella senequista vuelve a detectarse en estos versos elegíacos. En su elegía española, Cernuda constata algo que antes ignoraba en su dialéctica poética. No sabe qué es la vida quien jamás alentó bajo la guerra. Se le revela también con toda intensidad su amor profundo por España, antes insospechado para él. Por primera vez la llama madre y la ve dolida y solitaria. Le confiesa que ha amado su pasado, resplandor victorioso entre sombra y olvido, y aún añade con amor: tu pasado eres tú, y al mismo tiempo eres la aurora que aún no alumbra nuestros campos. Tú sola sobrevives, aunque venga la muerte. Solo en ti está la fuerza de hacernos esperar a ciegas el futuro. Que por encima de estos y esos muertos, y encima de estos y esos vivos que combaten, algo advierte que tú sufres con todos, y su odio, su crueldad, su lucha ante ti vanos son como sus vidas, porque tú eres eterna y solos los creaste para la paz y gloria de su estirpe. Pasado, presente y futuro se unifican en una historia soñada y deseada por el poeta, como los bandos contrarios nacidos para hermanarse en el seno de la madre unitaria, amparadora de vivos y de muertos. Realidad y deseo cuya dialéctica contrapuesta pudiera resolver la historia con el amor y la voluntad de todos. Solo la guerra civil abrió los ojos de Luis Cernuda a esa visión histórica de España. Entrevió su grandeza a pesar de sus miserias y el odio de sus hijos. Solo la lucha fratricida resolvió en el espíritu del poeta la dialéctica lacerante que le venía atormentando. La agonía de su ser nada era ante el ser de la patria dividida y sangrante. Pero en su elegía Alarra con unas violetas, Cernuda vuelve a sentirse como un hombre solo, como un hijo desnudo en medio de la contienda. Vuelve a su dolorosa dialéctica. España ya no es madre, sino madrastra, miserable y aún bella entre las tumbas grises. Y aquí insertará sus célebres versos para concluir una vez más que solo la muerte es libertad. Escribir en España, no llorar, no es llorar, es morir, porque muere la inspiración envuelta en humo cuando no va su llama libre en pos del aire. Libre y tranquilo quedaste, en fin, un día, le dice a Larra, el suicida. En lamento y esperanza, Cernuda escribirá sus pensamientos más profundos, dolorosos, sí, pero no dubitantes, ni oscilando entre lo real, lo deseado y lo soñado, aunque expresados, como siempre, con gran transparencia poética. El hombre es una nube de la que el sueño es viento. ¿Quién podrá al pensamiento separarlo del sueño? Sabedlo bien vosotros, los que envidiéis mañana en la calma este soplo de muerte que nos lleva, pisando entre ruinas un fango con rocío de sangre. En su segunda elegía española, dedicada a Vicente Aleixandre y escrita ya en el destierro, Cernuda adopta un tono más desesperanzado. Admite que es testigo de una discordia estéril, que un viento de locura arrastra a España y que tan solo Dios vela sobre el odio eterno. Reinan el hambre y la muerte sobre esta tierra que para el poeta es pasión única. Subrayemos esta declaración de amor en un hombre nunca dado a ningún patriotismo. Siente Cernuda ahora la soledad, la pena y la vergüenza de España. Desvinculado de toda dialéctica, canta su queja por el vasto cielo de la patria en llamas. Mientras el cuerpo queda vacilante, perdido, lejos, entre sueño y vida, y oye el susurro lento de las horas. El poeta piensa en su propia muerte y formula ante España su última súplica, resolviendo con ella su drama dialéctico, la angustiosa dicotomía entre su cuerpo y sus deseos. He aquí la estrofa final de la impresionante y hermosa elegía, prueba inequívoca de amor patrio. Si nunca más pudieran estos ojos enamorados reflejar tu imagen, si nunca más pudiera por tus bosques el alma en paz caída en tu regazo, soñar el mundo aquel que yo pensaba cuando la triste juventud lo quiso. Tú nada más, fuerte torre en ruinas, puedes poblar mi soledad humana, y esta ausencia de todo en sí se aduerme. Deja tu aire ir sobre mi frente, tu luz sobre mi pecho hasta la muerte, única gloria cierta que aún deseo. La voz del poeta, que antes fuera altiva, orgullosa, escéptica, en titánica lucha de contrarios, condenada al destierro, se vuelve suplicante. Dijérase que no le importa humillarse en el grandioso poema titulado La visita de Dios. El poeta mira hacia atrás, recuerda los años transcurridos. Pasada se halla ahora la mitad de mi vida. El cuerpo sigue en pie y las voces aún giran y resuenan con encanto marchito en mis oídos. Mas los días esbeltos ya se marcharon lejos, solo recuerdos pálidos de su amor me ha dejado. Le ha quedado el desaliento tras perder casa y amigos, solo le restan escasas monedas, pero tiene en cuenta a los demás, es consciente de cuánto sufren. Por mi dolor comprendo que otros inmensos sufren, hombres callados a quienes falta el ocio para arrojar al cielo su tormento, mas no puedo copiar su enérgico silencio, que me alivia este consuelo de la voz sin tierra y sin amigo, en la profunda soledad de quien no tiene ya nada entre sus brazos, sino el aire en torno, lo mismo que un navío al alejarse sobre el mar. El tiempo que transcurre se aplaca con la vida y el llanto de los hombres, mas aplacar a Dios, ¿cómo se puede? Y el poeta inicia su confesión deísta, que es también la de muchos. Mi sed eras tú, tú fuiste mi amor perdido, mi casa rota, mi vida trabajada, y la casa y la vida de tantos hombres como yo a la deriva, en el naufragio de un país, levantados de naipes, unos tras otros iban cayendo mis pobres paraísos. Movió tu mano el aire que fuera derribándolos, y tras ellos en el profundo abatimiento, en el hondo vacío, se alza al fin ante mí la nube que oculta tu presencia. No golpees airado mi cuerpo con tu rayo. Si el amor no eres tú, ¿quién lo será en el mundo? Compadécete al fin, escucha este murmullo que ascendiendo llega como una ola al pie de tu divina indiferencia. Mira las tristes piedras que llevamos ya sobre nuestros hombros para enterrar tus dones, la hermosura, la verdad, la justicia, cuyo afán imposible, si ellas murieran hoy, de la memoria tú te borrarías como un sueño remoto de los hombres que fueron. Pero Dios no contesta, y su silencio es incógnita siempre abierta en función de deseo. La realidad es pobre y sigue siendo triste. El poeta, sin embargo, se consuela evocando Málaga, Edén originario. En su fragmentario poema dramático, resaca en Sansueña, calor, sopor, blancas tapias, confusión de la espuma. La gente de Sansueña es clara y libre, aunque sufra, aptos al sufrimiento, el canto los redime de llorar la miseria. En el romancillo, un español habla de su tierra, Cernuda afirma rotundamente su españolismo. Paisajes, historia, hombres, en esquemática y selectiva enumeración. Evoca la tierra nativa al mismo tiempo que se lamenta del exilio al que se ve condenado, privado de cuanto evoca. Otra vez la realidad contra el deseo. Las playas parameras, al tibio sol durmiendo, los oteros, las vegas, en paz, a solas, lejos, los castillos, ermitas, cortijos y conventos, la vida con la historia, tan dulces al recuerdo. De todo me arrancaron, me dejan el destierro. Amargos son los días de la vida viviendo, solo una larga espera a fuerza de recuerdos. Carecemos de tiempo para interpretar en todos sus niveles el ruiseñor sobre la piedra, poema en que el Escorial se hace símbolo para el poeta de España y de los españoles, además de símbolo de vida eterna. La objetivación histórica se entreteje con la ensoñación subjetiva. En su canto de amor, Cernuda lirifica el grandioso monumento y lo acerca a su soledad con metáforas e imágenes empequeñecedoras de gran delicadeza. Le llama lirio sereno en piedra erguido, ruiseñor claro entre los pinos, fruto de granada, agua esculpida, música helada en piedra. Es alegre, con gozo mesurado, hecho de impulso y de recogimiento. En Como quien espera el alba, 1941-1944, se prolonga la melancolía y nostalgia de España, viva aún en el recuerdo. En Tierra nativa vuelve a afirmar su amor por Andalucía y por Sevilla. En Díptico español, poema de Desolación de la Quimera, 1956-1962, con sus dos tiempos, no solo confronta ontológicamente las épocas de su vida y de su poesía, sino las dos Españas antagónicas, mas suplica el acorde y el concierto, la unificación de contrarios para ser entero y uno solo. En cuanto a él mismo, no puede dejar de ser español, ni cambiar de tierra ni de lengua. Soy español sin ganas, que vive como puede, lejos de su tierra, sin pesar ni nostalgia. He aprendido el oficio de hombre duramente. En la segunda parte ya no necesita su tierra, pero sí la que se levanta de toda su literatura, más real y entresoñada que la otra. Esta sí es su verdadera patria, la que Galdós a conocer te diese, como él tolerante de voluntad contraria, según la tradición generosa de Cervantes, heroica viviendo, heroica luchando por el futuro que era el suyo, no el siniestro pasado donde a la otra han vuelto. Finalmente, en Peregrino, Cernuda se siente como un Ulises sin Ítaca y sin Penélope. ¿Para qué volver a su tierra donde no le espera nadie y si aún no está cansado de su peregrinación por el mundo? El poeta desdobla su yo para dramáticamente crear un antagonista, un tú, a quien ha de convencer de que su destino no es regresar a su tierra nativa, sino continuar el largo viaje solitario. Peregrino es un diálogo, casi lucha dialéctica y sentimental entre esas dos voces, entre esos dos deseos que conforman al poeta al final de su existencia. El deseo de volver a España, que no menciona, es reprimido por el continuo anhelo de ser fiel a sí mismo, libre, sin ataduras, disponible, sin cansancio, enemigo de toda domesticidad, en peregrinaje hacia la muerte. Heroica búsqueda la suya. Él seguirá fiel a su vida, a su destino de poeta solitario. No se lamenta ni tiene lástima de sí mismo. El equilibrado tono corrige el último sentido trágico del poema. No vacila en su decisión, es definitiva. El peregrino poeta alcanzará lo antes nunca visto y, al final, le aguarda la muerte solitaria, la íntimamente suya, la propia, como quería Rilke, la muerte del héroe de sí mismo. Ha renunciado a todos los goces y bienes del hombre, solución a su dialéctica. Ha desdeñado los universalmente reverenciados valores humanos. Cernuda quedará como un outsider, al margen de las normas convenidas y para él esclavizadoras. Rechaza vínculos y, en consecuencia, recompensas tan gratas a otros poetas. Su peregrinación por la tierra no le retrotrae al pasado, sino que le llevará al futuro. Al final de su vida, acepta su destino asumiendo total y consciente responsabilidad de lo que ha sido, no ya con romántica tristeza, sino con sereno espíritu. La tierra universal, la tierra cósmica ha absorbido a su tierra nativa. La terrigeneidad andaluza y española, pasando por la tierra mexicana que disolvió su melancolía y nostalgia, reanudando el lazo de la infancia por el vínculo del amor nuevo, se extendió así a todo el universo, en un peregrinaje hacia lo desconocido. Y así quedó resuelta su dialéctica de la realidad y el deseo. Muchas gracias.